Les pregunto, ¿se imaginan trabajando en un lugar distinguido como el mejor proyecto arquitectónico para oficinas del mundo, que aprovecha corrientes de aire para hacerlo más fresco, que reserva el agua de lluvia y tiene un sistema especial para reutilizar esa agua, por ejemplo, en el riego? Un complejo que, además, en su interior no está organizado en cubículos, sino donde los empleados se instalan en sillones muy cómodos para utilizar y aprovechar y trabajar con sus laptops. En diciembre, los arquitectos uruguayos Carlos Ott y Carlos Ponce de León recibieron la distinción a la mejor arquitectura para oficinas del mundo por el proyecto del Siruseri Technopark, que Tata Consultancy Services está instalando en la ciudad india de Chennai. Este galardón fue otorgado en los International Property Awards que organizan Bloomberg Television y Google. En este complejo, que implica una inversión total de 550 millones de dólares y tiene buena parte culminada, ya están trabajando 28.000 desarrolladores de software. En los próximos minutos les proponemos conocer más a propósito de este premio y a propósito del proyecto en sí, para lo cual vamos a dialogar con los dos arquitectos uruguayos que están al frente, Carlos Ott y Carlos Ponce de León. A ver, ¿cómo hago para distinguir a cada uno? Ya está en el teléfono. Carlos Ott, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Carlos Ponce de León, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Aquí están Carlos y Carlos.
Carlos y Carlitos, más fácil.
¿Quién es Carlitos?
El más chico.
El más chico, Ponce de León, supongo. Bueno, primero felicitaciones por el premio. Recuerdo que con ustedes ya conversamos aquí en Perspectiva, ¿saben cuándo? Hace 7 años.
Así es, me acuerdo, hablábamos del proyecto de Zona Franca.
Sí, en diciembre del año 2004, cuando ustedes empezaban a trabajar en este proyecto. La entrevista está en los archivos de espectador.com, así que si los oyentes la revisan, van a encontrar todos los antecedentes. Pero para aquellos que se están enfrentando por primera vez a este emprendimiento, ¿cómo describen ustedes el Siruseri Technopark? ¿En qué consiste, Carlos?
Bueno, Siruseri Technopark es un campus, no de universidades como se conoce en Estados Unidos, sino que de oficinas. Como tú lo explicabas muy bien, hay 28.000 operarios que trabajan en hacer software engineering, programas de computación para la administración de empresas internacionales desde Chennai, en el sureste de la India. Y por lo tanto, para mantener a estas 28.000 personas, se necesitan todos los servicios afines, porque esta gente llega en la mañana y se va en la noche, muchos trabajan toda la noche por las diferencias horarias con Norteamérica, y necesitan todos los servicios que se requieren. Prácticamente una ciudad dentro de la ciudad.
Yo di algunos datos ya sobre el tamaño de este complejo. Son, ¿cuántos edificios? ¿12?
Sí,
¿14?
14.
14
14.
edificios desplegados alrededor de un gran lago, en un predio de 28 hectáreas, con un área techada total de 500.000 metros cuadrados y una inversión que, bueno, los últimos números que leí dicen 550 millones de dólares. Pero claro, son cifras estas tan grandes que tal vez el oyente se pierda un poco. A ver, entonces, Carlitos, ¿cómo podemos dar una idea de la magnitud de esta obra?
550 mil metros cuadrados, que es lo que tiene el complejo, y más o menos un costo de 550 millones de dólares, que es lo estimado, porque todavía la obra se va a terminar recién dentro de 3 años, daría un costo promedio por metro cuadrado de $1.000, lo cual a nivel internacional es sumamente razonable. Entendemos que el costo ha trepado bastante de lo originalmente previsto, porque los primeros cálculos decía que darían alrededor de 600, $700. Pero bueno, con el alza de precios internacional se vio reflejada también en India con el alza del precio por metro cuadrado.
Ahora, con respecto al conjunto, ¿lo podemos comparar con qué acá en Uruguay?
Y en Uruguay, si uno sumara, creo que son 11 o 12 shoppings de Punta Carretas, creo que más o menos se llega a ese tamaño de superficie.
Las obras comenzaron en el año 2006. ¿Qué es lo que ya está terminado y en uso, Carlos?
Están terminados los 6 edificios de oficinas, con una nave central, que es una calle peatonal cubierta de más de 400 metros de largo, es decir, casi 5 veredas, 5 manzanas, y sobre las cuales están los restaurantes y todos los servicios comerciales y las salas de reunión. De esta calle salen estos 6 edificios donde trabajan los 28.000 empleados de la compañía.
Uh-huh. ¿Qué porcentaje del proyecto está pronto? Se los pregunto porque, claro, ya trabaja toda esta gente y está previsto terminar todo en el año 2014. ¿Dónde andan entonces en el avance de la obra?
Y más de un 75% está completo. Lo que quedan son edificios complementarios. El edificio de administración y recepción de clientes VIP, un centro de capacitación, biblioteca y un mini hotel para recibir a los clientes, porque, entendámonos, una compañía internacional, digamos un banco, le pide a Tata que le haga toda su programación. Y por lo tanto, a este proyecto que nosotros hicimos con Carlitos, vienen los CEOs, los presidentes, los directores de las empresas, durante un tiempo relativamente largo, a explicarles qué es lo que ellos quieren. Es muy confidencial, es muy importante y es un diálogo entre los empleados de Tata y los directivos de cada compañía. Y las compañías, por supuesto, vienen de todo el mundo.
Sí, he leído que para Tata Consultancy Services este proyecto era muy importante por lo que tú acabas de reseñar recién, Carlos, pero además porque de algún modo este parque tecnológico es la imagen corporativa, ¿no? Es la imagen de la compañía.
Emiliano, lo que ha pasado en estos últimos años, tú contabas que hace ya 7 años que nos habíamos hablado contigo de este proyecto, es que en estos últimos años, India ha pasado a ser, en estos 7 años desde que fuimos con Carlitos, uno de los BRIC, los 4 países, Brasil, Rusia, India y China, que hoy son los países más grandes en cuanto a GNP, a Producto Bruto Nacional, después de Estados Unidos y Japón. India, en los años que hemos estado yendo con Carlitos, se ha desarrollado de una forma tal que, por ejemplo, cuando empezamos a hacer este proyecto, nos pedían muchos estacionamientos para bicicletas. Hoy prácticamente no tenemos bicicletas. Esos empleados que hace 7 años ganaban una cierta cantidad de dinero, hoy han dejado esa bicicleta y han comprado autos. Lo cual nos ha hecho modificaciones impresionantes con Carlos en el desarrollo de este proyecto en todo este tiempo. Como eso, hay muchísimos ejemplos de un desarrollo que es enorme. La clase media que está creciendo rápidamente en China, con una demanda de servicios, de productos, de calidad cada vez más exigente, y lo hemos tenido que ir modificando e incorporando en este proyecto. Y por lo tanto, Tata, que da este servicio a las mejores compañías del mundo, necesitaba un edificio icónico, emblemático, de la calidad de sus servicios. Y lo que nos pidió el director de la compañía, el señor Ramadurai, era que la arquitectura tenía que mostrar lo avanzado de la técnica que ellos tenían a disposición de sus clientes internacionales.
Uh-huh. Los oyentes van a poder encontrar fotos de lo que ya está construido, imágenes de lo que aún no se ha levantado. Si visitan en este momento el muro de En Perspectiva en Facebook, allí ya hay unas cuantas tomas gráficas, van a ver más luego en el correr del día. Eso para que puedan, digamos, tener algo en la cabeza un poco más concreto. Pero así, en términos generales, ¿cuál es el estilo de esta arquitectura, Carlitos?
Bueno, es un estilo netamente contemporáneo, es una arquitectura que es una ruptura bastante importante con lo que es la arquitectura tradicional de India, porque, como decía Carlos recién, se nos solicitó que hiciéramos un proyecto icónico. Entonces, realmente, cuando uno llega allí, se encuentra con algo que bueno, no espera encontrárselo en ese lugar de la India.
¿Y cómo tomaron ahora la noticia del premio? Después de lo que llevan trabajado ya en este proyecto y en su realización, ¿pensaban en esta posibilidad?
Bueno, fue una linda reconocimiento. habíamos estado ya mal acostumbrados, porque el año pasado este mismo premio se nos había dado para un proyecto que estamos haciendo juntos aquí en Montevideo.
Sí, al edificio Celebra.
Exactamente.
Un edificio que se va a inaugurar a fines de este año 2012.
Exactamente.
Y la verdad que no creíamos que íbamos a ganar el gordo de fin de año una segunda vez.
¿Qué diferencia hay entonces entre uno y otro premio, entre el primero y el segundo que han obtenido?
Es el mismo premio, es el mejor edificio de oficinas del mundo, y lo que es interesante es que uno es relativamente chico, uno es muy grande, uno es en Sudamérica, otro es en India, lo cual es lógico. Los países emergentes son los países que están desarrollándose, y es lógico que de la misma forma que necesitaba un edificio icónico para una compañía como Tata, se necesitaba un edificio icónico para la calidad de las compañías que están establecidas en Sudamérica.
Uh-huh. A ti, Carlitos Ponce de León, ¿cómo te cayó la noticia? ¿Qué te significa el premio?
Bueno, creo que primero es un gran reconocimiento para Uruguay, creo que es un reconocimiento para la compañía, para Tata Consultancy Services, también es un reconocimiento para Sudamérica, que es de donde nosotros elaboramos los proyectos, y bueno, creo que también, y muy importante, es el reconocimiento para los arquitectos uruguayos, que en definitiva somos un grupo de profesionales que estamos desarrollando estos proyectos desde el Uruguay al mundo.
Uh-huh. Sí, ese es un punto sobre el cual me gustaría que habláramos enseguida, pero tengo acá ya algunas consultas de los oyentes. Por ejemplo, ¿qué altura tienen los edificios? ¿Quiere saber Juan de la Blanqueada?
Bueno, los edificios tienen planta baja y 7 pisos, planta baja y 8. Hay una torre, como decía Carlos hace un rato, es una torre de 132 metros de alto que está arriba del edificio corporativo. Arriba de esa torre hay oficinas corporativas que son para el directorio de la compañía.
¿Por qué esa altura? ¿Por qué no edificios más altos?
Porque la idea era tener una vista de pájaro de todo el complejo. Ajá. El complejo es tan grande que no se puede ver a nivel peatonal. Y de la misma forma que en Siena los señores hacían una torre muy alta al lado del Palacio Ducal para ver toda la ciudad y toda la plaza, estamos haciendo lo mismo en este proyecto.
Claro, pero la pregunta del oyente apuntaba a saber por qué 7 pisos nada más en el conjunto, en el grueso de los edificios.
Porque hay que trasladar mucha gente, digamos 28.000 personas es una cantidad de gente muy importante, y en general no conviene subir mucho más de esa altura para mover personas que tienen que trabajar en plantas de unos 2.000 metros cuadrados, sino las circulaciones verticales se harían como muy, digamos, demasiado largas.
Uh-huh. De lo que el premio, al argumentar a favor de la decisión, escribe y dice, de lo que está explicado en el informe, ¿qué fue lo que les llamó más la atención a ustedes? De las razones por las cuales se jerarquiza y se elige este proyecto. ¿Carlos?
A mí lo que más me impresionó fue que se diera este premio a un proyecto que no está todavía terminado. No solo eso, sino que previo a este premio, en el mismo edificio habíamos ganado 2 grandes galardones. Por primera vez el grupo LEEDS es un sistema internacional basado sobre todo en Estados Unidos que controla los edificios en función de su impacto negativo al medio ambiente, nos había dado la clasificación, la segunda más alta, oro, para la parte que ya habíamos hecho, y poco antes de entregarnos este premio nos habían dado la clasificación más alta de todo el mundo, que es la clasificación platino para este complejo. En los dos casos, tanto en el caso de Bloomberg y de estos premios, como los premios de Leeds, se nos ha reconocido aún la obra no terminada, lo cual creo que es para mí es la parte quizás más importante de todo. Se reconoce el interés del cliente y quizás del grupo conceptor de hacer un proyecto excepcional, y ya la primera parte ya se galardona.
Uh-huh. Ustedes han destacado que ninguna obra desarrollada por un estudio establecido en Uruguay había obtenido hasta el momento un reconocimiento de este tipo, un reconocimiento LEED. ¿En qué consiste exactamente, Carlitos?
Bueno, el reconocimiento consiste en que el edificio es, o lo, el conjunto de edificios son un conjunto de edificios amigables con el medio ambiente, que minimizan el uso de combustibles fósiles y que de alguna manera salvaguardan el agua, ventilaciones naturales, el uso muy eficiente de la energía, de manera tal que el edificio tiene un costo operativo sumamente bajo a lo largo de toda su vida útil.
Este fue un aspecto en el que ustedes pusieron especial cuidado en el proyecto, tengo entendido, Carlos.
Sí, para mí creo que una de las razones esenciales en la arquitectura hoy es una función ética, es minimizar el impacto negativo al medio ambiente. Hoy no podemos seguir construyendo, poniendo hormigón, superficies reflectivas, dañando más al único planeta que por ahora tenemos para vivir. Y es la razón de Leeds, y fue un acuerdo con nuestro cliente que estaba dispuesto a invertir más dinero, pero hacer un proyecto que era un ejemplo de cómo se puede, pese a ser un edificio muy grande, hacer un proyecto que usa al máximo la energía natural. Sobre todo una compañía Tata, que por ejemplo, entre las muchas cosas que hace Tata, es el fabricante más grande de paneles solares del mundo.
¿Pueden contarnos algunos detalles, algunas particularidades de este complejo, justamente desde este aspecto de la preservación del medio ambiente? Hay que tener en cuenta además que el complejo se implanta en una zona donde las temperaturas son muy altas, ¿no?, que rondan los 40 grados. ¿Podemos ir por ese lado, Carlitos?
Sí, a ver, cuando hablamos con Ramadoray en el año 2004, él nos hizo especial hincapié con que utilizáramos dos factores que entendimos eran muy importantes. Primero, el uso de la sombra, y después el cuidado del agua. Por eso el conjunto, todos los edificios, entre edificios y en toda la gran área central, que es una estructura muy grande de 42 metros de alto, en la parte más alta que tiene 440 metros de largo, todo eso está techado de manera tal de que la gente circula en lo que serían las áreas comunes de los edificios bajo sombra. A su vez, el hecho de circular bajo sombra evita totalmente, pues son espacios totalmente abiertos, evita el uso de aire acondicionado, lo cual baja radicalmente el uso de combustibles fósiles.
¿No hay aire acondicionado en estos edificios?
No, hay aire acondicionado donde trabaja la gente, pero no donde circula la gente.
Ah, ahora entendí, perfecto.
Y por otro lado, tenemos que recordar que en India llueve un par de meses, en la época de los monzones, y toda el agua que juntan esos grandes techos se guarda en reservorios subterráneos para ser utilizada en jardinería, en riego, en uso de cisternas y una cantidad de usos secundarios más durante los meses en los cuales no llueve.
¿Otros aspectos en este sentido, Carlos?
Y sobre todo la utilización de vegetación dentro de todo el complejo, en esta calle de 440 metros que describía Carlitos, se ponen las plantas naturales, el uso del verde hasta en techos, para minimizar la reflexión del solar, muchas sombras, muchos bris soleil, para que el impacto del sol no entre al vidrio, donde cambia la longitud de onda y crea un problema de calefacción interna. Así que es un proyecto que fue estudiado desde el principio. Yendo al máximo, ya la orientación de los edificios se tenía en cuenta la exposición del sol, como tú decías, en una zona tropical, y que está basado, pese a toda la modernidad de este complejo, en algo muy importante que lo inventaron los indios, que hoy se conoce como Feng Shui en China y en el sureste de Asia, pero en realidad empezó en India, y fue conociendo la orientación del sol y la llegada del sol, se estimaba ya hace 5.000 años de cómo tenían que orientarse los edificios. Algo que en nuestras tierras se hizo de la misma forma. Todo el mundo sabe que el rancho, en el campo, la puerta tiene que abrir al norte, no al sur, porque viene el viento y la lluvia. La quincha tiene que estar orientada al este y al oeste, que le da sol, nunca al sur, porque se va a podrir por la cantidad de lluvia que viene. Todas cosas basadas en lógica, una lógica que la da el hecho que estamos en un planeta con un sol, y esto se manifiesta hoy en este proyecto muy moderno.
Por último, en cuanto a la arquitectura interior de estos edificios, ¿qué particularidades subrayan ustedes?
Bueno, es una arquitectura que se desarrolló sobre todo basado en la persona humana, en la ergometría, como tú explicabas al principio. Hay sillones donde la gente puede sentarse cómoda para trabajar en sus laptops, no sentado a una mesa dura, con una silla dura, sino en sofás cómodos para desarrollar al máximo posible toda su capacidad en desarrollar cosas tan difíciles como un programa de una compañía que está a miles de millas de distancia. Todo esto era para facilitar ese ambiente de trabajo y de creatividad.
Y parece que tuvieron que eliminar los planes que tenían ustedes en cuanto a qué tipo de tendidos hacía para el cableado. Acá directamente no hay cableado. ¿Las laptops son todas inalámbricas?
Hay laptops inalámbricas, pero también hay cableados, porque ellos desarrollan proyectos con, por ejemplo, 50 desarrolladores, 300 desarrolladores, y lo que tienen los edificios es que permiten una flexibilidad total para el desarrollo de esos proyectos. Es decir, hay proyectos que duran un año, otros dos años, y hay otros que duran unos meses. Entonces, los espacios que hemos diseñado permiten la readaptación muy rápidamente para albergar a un nuevo proyecto. Cada proyecto es independiente del otro proyecto porque los clientes quieren tener la confidencialidad de lo que les están desarrollando.
Emiliano, si me podés, si me permitís interrumpir.
Sí, adelante.
Me gustaría decir también que hoy estamos particularmente muy contentos porque mucha gente del mismo grupo de arquitectos uruguayos que trabajó y en el proyecto de Zona América que ganamos el mejor edificio oficinas de 2010 y ahora en este, el mejor edificio oficinas del mundo 2011, también ayer se nos comunicó que en Punta del Este, en José Ignacio, la revista Wallpaper, que no sé si la conoces, es muy conocida, es una revista internacional de arquitectura, diseño y de turismo, acaba de darnos el premio al mejor hotel del mundo por Playa Vic en José Ignacio.
Ah, bueno, que es un edificio nuevo relativamente, ¿no? Tiene que un par de años como máximo, o uno de uso a esta altura.
Uno de uso.
Uno de uso, ¿no? Sí, todo un destaque en el paisaje de José Ignacio que ha generado todo tipo de comentarios y que estaba visto que se preparaba para jugar en las grandes ligas, ¿no? Así que esto es lo más nuevo.
Amigo de Carlitos y mío, Edgar Baruse, trabajó en los tres proyectos y sobre todo en el proyecto de Playa Vica. Así que,
mira,
así como se nos reconoce a Carlitos y a Carlos, hay que reconocer a Edgar y a Luis Roca, que participó también en los mismos proyectos.
Qué notable, se adelantaron a una pregunta que había llegado de la audiencia. Sabes que hay oyentes que querían saber, bueno, como Soledad, ¿a qué premio apuestan para el 2012-2013? ¿Tienen algún proyecto nuevo? Bueno, acá ya hay un premio más, pero de otras alternativas para el futuro enseguida charlamos en el final de esta entrevista.
En perspectiva.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León. Ellos acaban de ganar el premio a la mejor arquitectura para oficinas del mundo por el proyecto del Siruseri Technopark, que Tata Consultancy Services está instalando en la ciudad india de Chennai. ¿Dónde viene este premio? ¿De dónde viene? Fue otorgado por los International Property Awards que organizan Bloomberg Television y Google. Tengo varios comentarios de los oyentes, uno de ellos a propósito del costo de la construcción. Carlos, dice Juan Carlos, $1,000 el metro cuadrado es un precio espectacular para ese nivel. Acá estaríamos hablando de más de 2.000, 2.500, por ejemplo, son cifras de Punta del Este. ¿Cómo es eso?
Sí, así es. India es más competitivo, la mano de obra es menos cara que en Uruguay, y en India se producen muchísimos productos que nosotros acá en Uruguay tenemos que importarlos por nuestra pequeña plaza. Es cierto también que ese costo excluye muchos costos. Eso solamente de construcción, no tiene el costo del terreno, no tiene los costos de honorarios de arquitectos e ingenieros, no tiene también el costo de la arquitectura interior.
Ajá. Así que claro, si está bien, esa precisión es importante, ¿no? Estamos hablando de más de $1,000, entonces.
No, sin duda. La inversión total es mucho más grande. En inversión, cuando se hace un cálculo de un edificio, en Estados Unidos se habla de hard y soft costs.
Ajá.
Los hard costs es el costo duro, el costo de construcción. Estamos hablando de ese costo, no el soft, que incluye también costos de financiación, costos de terreno, costos de honorarios, etcétera, etcétera.
Les cuento a los oyentes que los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León trabajan juntos desde marzo del 2004, justamente cuando se involucraron en este proyecto. Ponce de León había diseñado los edificios de Tata Consultancy Services en Zona América, y en esa fecha, marzo de 2004, Gabriel Rosman, que es el principal de Tata para Iberoamérica, le sugirió que se presentara al concurso que se estaba organizando para un megaproyecto en la India. Fue entonces que Ponce de León se contactó con Ott, le propuso asociarse para esta tarea. Ott se entusiasmó enseguida y bueno, se pusieron a trabajar a todo vapor porque tampoco tenían mucho tiempo, ¿no? Se presentaron, ganaron el concurso. Bueno, llevan más de 7 años sumergidos en este emprendimiento donde hay mucho de teletrabajo. Y eso es lo último que quería consultarles. ¿Cómo les ha resultado esa experiencia? Supongo que algo de práctica ya tenían. Carlos Ott, ni que hablar, porque hace años que proyecta para distintos países del mundo. Pero, ¿cómo fue esto? A ver, Carlitos.
Y bueno, fue una experiencia más que enriquecedora, muy, muy desafiante. Conformamos el estudio rápidamente y nos pusimos a trabajar a fin del año 2004, primer mes del año 2005, ya en el desarrollo del proyecto ejecutivo. Todo este trabajo lo estamos haciendo desde Sudamérica, desde el inicio, y desde allí estamos produciendo también otros proyectos para otros lugares del mundo, como Venezuela, Sri Lanka, los Emiratos y algún otro país.
¿Cuántos integrantes del equipo trabajan acá, en Sudamérica? ¿Cuántos en otros países del mundo? Carlos.
En Sudamérica tenemos el proyecto, la cantidad de gente cambia en función de las necesidades. En estos momentos tenemos una 20 de arquitectos y, por supuesto, tenemos coordinación en todos los países. Me gustaría también, disculpame que interrumpa de vuelta, Emiliano.
Dale.
Para mí ha sido una experiencia muy difícil trabajar con Carlitos Ponce León.
¿Por qué?
Porque este animal me obliga a levantarme a las 5 de la mañana en India y a correr 15 kilómetros bajo el sol de 37 grados de temperatura, y yo apenas llego una cuadra y este se recorre todo Bombay.
Ah, porque cuando van a India a supervisar los trabajos, Carlitos te obliga a salir a correr.
Lleva las zapatillas, lleva los championes, y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque después hay mucha gente en la calle, sale a correr y caminamos sobre gente que está durmiendo en la calle, sobre perros que no se fueron a dormir, las vacas sagradas, pero este no lo para nadie. Ha sido muy difícil.
Carlitos tiene derecho a contestar la alusión.
Bueno, es una sana práctica, nada más. Y bueno, el entusiasmo y allá salimos.
Queda claro entonces que ustedes no solo trabajan a distancia, hay momentos en los que se juntan y hay momentos en que van directamente al terreno, ¿no? ¿Cuántas veces por año?
2-3 veces por año es lo habitual, ir a cada obra. Y bueno, trabajamos codo a codo. Carlos viaja mucho más de lo que viajo yo, pero digamos, cada vez que Carlos viene estamos trabajando. Pero aparte, con el tema del mail es mucho más fácil, porque los planos van y vienen al instante a cualquier lugar del mundo. Entonces es como que pudiera estar en el piso de arriba o a 10 metros de distancia.
¿Cómo es el sistema? ¿Qué herramientas de comunicación utilizan?
Básicamente nos manejamos con internet, van mails con archivos en general PDF para poder abrirlos fácilmente, que no tengan demasiado peso. Y toda la información que se manda a obra se manda a través de sitios en los cuales se cuelga la información. En general se hace los días viernes, y de allí en India, en los Emiratos o en cualquier otro país, se descarga la información, se imprime, se analiza, y bueno, va y viene durante todo el año.
Uh-huh. Pero entonces, a ver, tenemos una parte del trabajo que se hace en Montevideo, otra que se hace en India mismo, donde se reciben los planos, pero además se complementa. Hay otros arquitectos trabajando allá, supongo.
Hay arquitectos locales contratados por Tata Consultancy Services, que básicamente se dedican a dirigir la obra y a apoyar en toda la parte de contrataciones de suministros, uh-huh, es decir, de empresas constructoras, subcontratos, materiales y demás. Pero eso sería imposible que nosotros lo hiciéramos desde acá.
Pero además han intervenido especialistas en algunas áreas en particular de otros países, ¿no, Carlos?
Así es. Por ejemplo, el estudio de túnel de viento que se hace para calcular las presiones en el edificio se ha hecho en Londres con ingenieros de Londres. En Santiago de Chile se han desarrollado productos que hemos diseñado nosotros aquí en Uruguay los ingenieros en Chile lo llevan a cabo, por ejemplo, cerraduras, bisagras de puertas, y se fabrican en Chile y se envían a India. En Kuala Lumpur, Malasia, se desarrolló con un grupo de ingenieros y arquitectos interiores el detalle, las sillas, los escritorios, los lugares de trabajo que nosotros teníamos que diseñar y poner en nuestros edificios. Cada centímetro del escritorio, cuando estamos hablando de 28.000 empleados, contaba muchísimo. Entonces, este desarrollo no es entre dos países, India y Uruguay, es mucho más complejo.
Entonces, a ver, Carlos, tú antes de meterte en este baile tenías ya una experiencia acumulada de proyectos para distintos países del mundo, por mencionar un mojón muy importante en esa carrera, el proyecto para la Ópera de la Bastilla en París de los años 80, ¿no?
Así es.
Pero bueno, después ha seguido en otros lados, países árabes, Asia, América Latina, Estados Unidos, bueno, Canadá, ¿no? Por supuesto, muy importante. En la India, en particular, no te había tocado hasta este momento trabajar, no habías proyectado para la India.
Yo he trabajado con muchas compañías indias en Dubái, donde están establecidas, pero no en la India mismo, aunque al mismo tiempo que empezamos este proyecto con Carlos, empecé a hacer unos proyectos residenciales en Bombay. La diferencia de India vis-a-vis China o, por ejemplo, Dubái, era la facilidad que en India se tiene con el lenguaje. Los indios hablan como lengua común el inglés, y eso facilita mucho, por ejemplo, en comparación con un trabajo en China.
Mi pregunta, iba a saber sobre todo lo siguiente, que sea un equipo de arquitectos uruguayos, o mejor dicho, dos estudios encabezados por arquitectos uruguayos quienes llevan adelante este proyecto en un lugar como la India y con la envergadura que tiene la empresa, pero que además gana un premio como este. ¿Qué significa de aquí en adelante para la arquitectura uruguaya, para los arquitectos uruguayos? No sé, Carlos, Carlitos.
Sin duda es que siempre es un nuevo desafío. Contestando la pregunta que hizo Soledad hace un rato, referente a cuál puede llegar a ser el próximo premio al que nos presentemos, eventualmente estamos evaluando la posibilidad de presentar un proyecto residencial que vamos a desarrollar en la Rambla de Montevideo. Estamos en este momento avanzando en él y probablemente lo presentemos a mediados de año para concursar, ya no en el área de oficina, sino en el área residencial.
Por último, Carlos, contigo, la arquitectura uruguaya, ¿qué momento está pasando en el mundo?
Muy buena. Uruguay tiene una gran ventaja, que somos un país de orígenes de todos lados, todos viajamos, el famoso viaje de estudiantes de arquitectura nos abre a todos los arquitectos, estudiantes de arquitectura, una visión global que no la tienen mucha gente en los países ricos, porque tienen la desventaja de que como están en un país rico no van a visitar los otros. Nosotros siempre estamos con esta ansia de conocer, viajamos, aprendemos, y creo que no, porque tenemos diferentes orígenes, podemos entrar muy rápidamente en una sociedad diferente, en una economía diferente, y adaptarnos a ella. La prueba está que la diáspora uruguaya le ha ido muy bien en todos lados del mundo. Y esa facilidad de adaptación se ve también en la arquitectura. Podemos trabajar, y hay arquitectos uruguayos que se recibieron en Uruguay y trabajan en Norteamérica, en Europa, en Asia, con mucho éxito, y viceversa.